Esto es el Rincón del Alma y el Tiempo 2.0. Buenas noches, amigos y amigas de Radio Color, amigos y amigas del Rincón del Alma y el Tiempo. Hemos tenido un pequeño fallo al inicio, madre mía, pachasco. Bueno, pues nada, aquí estamos otro viernes más. Bienvenidos todos, bienvenidos al Radio Libre. Y bueno, pues nada, después del programa pasado, que parece que salió un poquito mejor, muy interesante, hoy tenemos un tema que lo firmaría el mismísimo Friker Jiménez. Vamos a hablar de fantasmas y del demonio, de posesiones y cosas así. Lo hemos titulado Paranormales Activity. Entonces, que nadie se sienta ofendido. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de estos temas que también son bastante curiosos. Yo creo que vamos a tener de todo, gente más o menos creyente, vamos a tener la visión del judío, que seguro que siempre será escéptica. Y nada, vamos a ver qué tal se da el tema. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera, vamos a hablar de fantasmas, apariciones y que la gente cuente aquí las experiencias que haya tenido o que conozca de gente que haya tenido. Y durante la segunda, pues vamos a hablar un poquito del ángel caído y de sus amigos y las posesiones y tal, esto que está de moda ahora con las películas que hay ahora. Y bueno, pues para ello hoy vamos a traer hoy a un medium, a nuestro amigo Javier Patiño, pero no ha podido venir porque se va. Así es que nos conformamos con el equipo de siempre. Tenemos al hijo de Vulcano, Julián Ruiz.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. A Friki Fuel.
Hola, hola, buenas tardes.
El que os habla, Ingeniero Mancheño. Y nada, vamos con Guns N' Roses.
I wanna swiftly as your kings and
and all the sinner saints, as heads as tails just call me Lucifer, cause I'm some courtesy, have some sympathy, and some taste. Use all your old politics, or lay your soul to waste.
De los Rolling Stones.
De los Rolling.
Vale.
Bueno, vamos con el detalle calidad.
Inculto.
De la mano de Julián Ruiz.
Gracias. Buenas tardes.
Ya he dicho, buenas noches. Un tema, sí, uno de los de saber, bueno, no sé si lo sabéis, pero hay tres problemas geométricos irresolubles. Pues hoy nos va a hablar de uno de ellos, el más famoso, que es la cuadratura del círculo.
Sí, porque no solo soy fan de la serie B, también soy fan de la matemática. Y estos días pasados presentamos al número phi, a la proporción áurea. Y esto es un tema matemático muy curioso. Porque lo de la cuadratura es la cuadratura del círculo. Es algo muy fácil de entender. Hay que coger un círculo y el área del círculo tiene que coincidir con el área de un cuadrado. Esto, en principio, visualmente, os parecería fácil. Bueno,
pero es imposible.
Tanto geométricamente, hacerlo con una regla y un compás es imposible hacerlo.
Como matemáticamente, ¿no?
Como matemáticamente, es decir, geométricamente, pues implica transformar todas las figuras geométricas que tienen partes circulares, es decir, cuadrar un rombo es fácil, cuadrar un octógono, un dodecaedro, eso es muy fácil, pero cuando tienen partes circulares, geométricamente empieza a ser imposible. ¿Por qué? Porque la matemática no lo va a explicar. Si el área del círculo es pi por r al cuadrado, el radio al cuadrado, y el área del cuadrado es lado al cuadrado, bueno, entonces nos planteamos, hacemos la igualdad, y entonces nos enfrentamos a que el lado debería ser el radio por la raíz cuadrada de pi. Siendo pi uno de estos números irracionales como phi, como vamos a tratar durante... Porque hay muchos números y que me molan, tío. Sí. Muchos números de estos que tienen infinitos decimales, pues y sus cuadrados y sus raíces
son
cuadradas
son
infinitas. Entonces, aunque
no existen.
Bueno, aunque el radio fuera 1, pues nos quedaría un lado que sería raíz de pi, y raíz de pi no existe.
Esto siempre lo veo. Siempre sería más pequeño o más grande.
Esto visualmente y físicamente decimos, esto es fácil, yo cojo un aro y lo machaco hasta que sea un cuadrado. Bueno, intentadlo, os reto que lo hagáis en casa y veréis cómo siempre os va a quedar un lado más pequeño. Es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí también vamos a meter los errores de construcción que vamos a tener en los procesos de fabricación de estos aros. No hay un aro tampoco perfecto. ¿Por qué? Porque para la geometría la circunferencia mide lo mismo por dentro que por fuera. Es increíble, pero físicamente es imposible.
Claro.
Porque tienes un material. En geometría, ¿no? Una línea no tiene grosor.
Claro.
Pero en la vida real, una línea sí tiene grosor. Y por eso es uno de los problemas
irresolubles,
tanto física como matemática como geométricamente.
Desde la época de los... antes de Pitágoras.
Sí,
incluso.
Sí, ¿no? Se empezó a plantear en la antigua Grecia y en el siglo XIX, con el boom de la matemática y de estas cuestiones... fueron incapaces de formularlo, claro.
Hay que decir que de los otros dos problemas irresolubles, que a lo mejor hablamos otro día, alguno de ellos sí se ha conseguido geométricamente al final hacer, o matemáticamente, pero este es el único que ni matemáticamente ni geométricamente es imposible de resolver.
Y físicamente tampoco, os lo digo,
tampoco.
Os reto.
Muy bien, pues nada, muy, muy, muy interesante. Vamos con el editorial del programa de hoy, ¿no?
Vamos con Ghostbuster.
Con el puro. Ah, muy bien, mira, qué tema de...
Os viene muy bien esta canción a vosotros dos, sí.
Sí, sí.
Bueno, quiero que lo digo desde ya, que evitéis los chistes fáciles y supermanidos de los fantasmas y lo de lo que para el fantasma solo tienes que ir a la cacha a las 7 de la mañana y ese tipo de cosas, ¿vale?
Vale, vale.
Que ya
esos son zombies, son Nazgûl, más bien.
Bueno, vamos al tema. Bueno, pues fantasmas o aparición, bueno, viene del griego, de hecho, significa aparición, fantasma, fíjate qué cosas. Y bueno, más o menos todos sabemos lo que es, ¿no? Son espíritus o almas desencarnadas de seres muertos, aunque a veces también de vivos, lo que se llama bilocación, luego si quieres lo comentamos, y que se manifiestan entre los vivos de una forma perceptible, es decir, pues tomando una cierta apariencia visible, o produciendo sonidos, aromas, o desplazando objetos, ¿vale? Que es lo que se llama poltergeist. Se describen como siluetas...
¿Entonces no puede hacer el chiste de los postres gays?
No. No, ¿ves? A eso me refería. Se escriben como siluetas que suelen ser normalmente blanquecinas o monocromas, y suelen ser difuminadas en plan nebulosa. No siempre son de cuerpo entero, aunque tienen forma antropomorfa, no siempre también. Y en raras, muy raras ocasiones tienen rasgos definidos, ¿vale? Y luego es una cosa muy interesante que los que os gusten los buscadores de fantasmas, que dicen que cuando están en movimiento se han llegado a grabar como esferas, pequeñas esferas de luz. Y que se distinguen del polvo porque suelen ir en direcciones contrarias, atraviesan paredes y ese tipo de cosas. Eso, pues quien lo crea, quien lo quiera creer, ¿vale? Hay parapsicólogos, que de esto saben mucho, que dicen los expertos dicen que no suelen pasar varios segundos. Lo que es una aparición suele ser de segundo y nunca más de un minuto, ¿vale? Y luego, pues las típicas cosas que hay cuando hay una aparición. Baja la temperatura... se oyen ruidos de pasos o de músicas que se pueden grabar, lo que llamamos psicofonías, ¿no? Se agotan las baterías, parpadean las luces, ¿no? Este tipo de cosas. Eso es porque supone que absorben esa energía, ¿vale? Para poder manifestarse.
Yo te voy a dejar que termines.
Y en los seres humanos se siente como si esa energía se absorbe del ser humano, se siente como cierta opresión, dolores de cabeza, cierto decaimiento, ¿vale?
Entonces, eso resaca.
Esto es muy curioso porque, a ver si lo tengo por aquí, el doctor Michael Persinger, ¿vale? Ha logrado reproducir fantasmas, ¿vale? Por medio de leves corrientes electromagnéticas sobre el lóbulo temporal del cerebro, ¿vale? Eso es algo bastante curioso y lo ha relacionado con entornos geológicos concretos. Es decir, pues lo que está relacionado con el fenómeno piezoeléctrico, el sistema que llevan los micrófonos, algunos de los micrófonos, ¿vale? Que es bastante curioso, es decir, ha logrado reproducir fantasmas a base simplemente con corrientes eléctricas al cerebro, es decir, que a lo mejor son tiene causas naturales, ¿no? O sea, decir, alguien pues, que no tiene una sobrecarga en ese lóbulo y de repente cree que ve una aparición.
Es que...
¿Vale? Eso es bastante interesante. Y bueno, también es verdad que debido a eso, ¿vale? Ciertas distorsiones electromagnéticas se han logrado aparatos que logran un lenguaje humano coherente y consciente.
Bueno,
eso, los buscadores de fantasmas
sí,
también sabe.
Eso es una subnormalidad, pero bueno, ya lo...
Muchas veces también está relacionado, por ejemplo, con los adolescentes cuando están en la mayor tal. De hecho, yo he llegado a oír que los fenómenos telequinéticos pueden llegar a tener lugar en esas épocas del crecimiento, cuando están las hormonas revolucionadas. Que eso, incluso el tema mutante que hablamos el otro día, sí, es bastante interesante. Y luego, por último, no solo hay apariciones de seres humanos, ¿vale? También las ha habido de animales, ¿vale? Eso en Japón hay mucho, esto era el perro, el mítico perro negro, el deer, ¿vale? El codejo. Luego lo de que sean apariciones, lo de los cuerpos astrales, ¿no? En la bilocación, es decir, que tú estés dormido en tu cama y hay gente que dice que es capaz de ver lo que hay en otra habitación de su casa y describirlo con precisión, ¿no? Y luego las casas fantasmales, encantadas, y a las apariciones en grupo, que eso a mí me mola mucho, que es como, por ejemplo...
Una pregunta, por ejemplo, todos hemos sido pequeños, ¿y quién de pequeño no ha tenido una casa encantada en la zona por donde vive?
Sí, sí,
todo el mundo,
la única casa vieja
una.
Que lleva mucho tiempo abandonada, sí, sí, sí. Luego, por lo que es, las apariciones en grupo hay del tipo la Santa Compaña, que normalmente las apariciones en grupo suelen... predecir algún tipo de evento catastrófico, de muerte más o menos próxima, ¿no? No. Y luego hay, os voy a decir los distintos tipos de apariciones, que esto yo no lo sabía. Están las post-mortem, es decir, cuando alguien ha muerto y va a visitar a algún pariente, ¿vale? Luego hablaremos, tú tienes un caso, Julián.
Sí.
De caso crítico, es decir, que no estás muerto, pero es una situación de vida-muerte. Y digamos que el espíritu también se manifiesta.
Sí, mi caso es una mezcla de los dos, más o menos.
Y luego, por lugar, que son los míticos de la casa encantada, y lo de bilocación, que hemos dicho antes, que es en plan viaje astral.
En cualquier caso, aparte de experiencias personales vuestras y mías y tal, no sé por dónde meterte mano, porque es que...
A mí no me metas mano, ya, tío. No quiero ni que te... Ni
es que creo que si nos vamos a tomar este tema en serio, hay mucha tontería alrededor de este tema, ¿eh? Porque si empezamos a diferenciar lo que son apariciones de verdad o cosas inexplicables de verdad, y entra en la fase de paranormal, nos quedaría un pequeña franja de decir, sí, esto no es inexplicable. Todo lo demás, casi todo lo demás, es muy explicable. Sobre todo, has hablado de los parapsicólogos, que bueno, me parece muy bien. No tienen carrera, pero ahí están. Pero la psicología sí explica muchos casos de apariciones, de experiencias y de muchas otras historias, en plan la sugestión, la... No sé, es que hay cientos y cientos de casos muy explicables con respecto a las apariciones. Sobre todo en casos de muerte cercana, apariciones de familiares y demás, son muy explicables psicológicamente. Y si quieres, porque ya nos queda un poquito del corte.
Es curioso.
No, nos queda ya 50 segundos de corte, pero si no, también podríamos empezar el por qué vemos los fantasmas y por qué creemos en la vida después de la muerte, que es un alivio para el humano, porque si no, ¿qué sentido tiene nuestra vida, no? O sea, ¿qué sentido tendría nuestra vida si cuando termina la vida no hay nada más allá? Entonces, esta explicación...
Bueno, Cubes, dime algo rápido. ¿Crees en ello? ¿No crees en ello?
Yo creo que si algo después de la muerte, sea algo, no sé el qué, pero algo tiene que haber.
O sea, ¿tú sí crees que puede haber distintas manifestaciones de gente que está más allá, que no ha sabido ir, no?
Sí.
Muy bien, pues nada, vamos con un temita que tenemos. ¿Qué temita es este?
No lo sé. Crazy Town, sí. Crazy Town.
Madre mía.
Es que no veo, no me traigo las gafas.
Bueno, ahora volvemos. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. I don't deserve you, and that's some kind of hidden message to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My lifestyle wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled in police files.
So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy.
Que otra vez. Está muy alta la música, cosa mía.
Vaya tela.
Está muy alta la música, cosa mía.
No, no, no. Es que tenemos los cascos altos. Bueno, yo los tengo bajo, pues estoy sentado más abajo.
Bueno, en fin. Bueno, vamos con el tema. Vamos con el tema, que empecé a decir tonterías y aquí no paramos. Bueno, pues más o menos serio, gente que cree más, gente que cree menos. Si queréis, podemos empezar porque ya habéis dicho, tú eres un tanto escéptico, Julián.
Sí, sí, yo creo que...
Pero siempre deja, siempre queda esa pequeña duda.
Bueno, el beneficio de la duda.
Más o menos, que cree más o menos en eso.
En mi familia ha habido muchas experiencias de este tipo y yo los explico de otra manera. Pero sí,
pero no me dirás que no son extrañas.
Son extrañas.
Si queréis, tú has tenido también alguna historia, ¿no? Pues podemos empezar contando lo que cada uno ha visto o ha sentido, su familia.
No,
o
que empiece Cubels.
Que empiece a Cubels.
Mira a ver si te has apagado el micrófono. Porque, pues está a tope, macho. No te oigo. Y si oí antes bien. Es el cable que falla, que es que tenemos aquí... Ay.
A ver, ya. Sí. Bueno.
Es que es el cablecito.
No,
está bien.
Bueno, yo... Antiguamente yo vivía en un edificio...
Cámbiale, sí, porque si no... Bueno, estos son problemas del directo.
Bueno, ya antes...
Ahora de miedo.
Yo vivía en un edificio antiguo. El edificio anterior era de mi bisabuelo. Y bueno, allí muchas veces por la noche se oían ruidos muy extraños, hasta el punto, por ejemplo, mi hermana se venía a dormir conmigo a mi cama por eso, porque tenía miedo de estar en su habitación, que decía que oía cosas. Y una vez, por ejemplo, mi madre fue a abrir la puerta de la nevera y la puerta de la nevera se cayó de golpe.
Pensaba que iba a decir que era una voz que decía ¡Shul! ¿No? Como en los cazafantasmas.
O, por ejemplo, la lavadora por eso centrifugar sola, sin estar enchufada a la red.
Eso ya es más curioso.
Yo podría explicar eso en plan que los condensadores guardan energía o cosas de esas. O subir la tensión. Mira, en mi nave, escúchame, te explico. Te explico. En mi nave soy capaz de encender la radial sin enchufarla, porque hay una derivación, una avería de derivación y está magnetizado. Y
esa nave te lleva a Raticuli.
Y si enchufas en la toma de tierra del enchufe y un cable en la estructura metálica de mi nave, funciona la radial. Es que
ya la... tienes que estar no manipulando.
Ya, pero que no sé cómo es la instalación eléctrica de su casa. Y lo primero que ha dicho Cubé es, perdóname, lo primero que ha dicho Cubé es que es una casa vieja. No sabemos qué derivaciones eléctricas tiene, no sabemos qué tal. Prefiero que eso es explicable. Mira,
sí,
ahora os planteo, no el caso que os conté en la temporada pasada, que si eso a lo largo del programa os lo contaré. Uno que muy poca gente...
Yo me gustaría que lo cuente.
Bueno, eso lo contaré después, que es más serio. Un caso que poca gente conoce. De pequeño tuve algunos problemas de salud. Me detectaron un problema cardíaco, como a Julian Ross de Oliver y Benji.
Eso te lo estás inventando.
No, en serio.
Eso es un chiste.
No,
tío,
no.
Es verdad.
En serio. Y me tuvieron que trasplantar una válvula al corazón de cerdo. Desde entonces me revuelco en la mierda. Entonces Mariló tenía razón.
Bueno, ya empezamos con las tonterías y no llevamos ni media hora de programa. Ay, qué joder.
Mariló tenía razón. Me revuelco la mierda por la válvula de cerdo que tengo en el corazón.
El detalle de, porque ahora que has dicho lo de la nave, el de por qué a los de Tomelloso les llaman los marcianos.
Sí, claro.
Porque cada vez que
vas a
uno te dice, ven que te semina, ve. Bueno, dicho esto, venga, cuéntanos más cosas.
Más cosas. Estaros que nos quedan 3 minutos y ya vamos al judío.
Bueno, más cosas. Yo sí es cierto que no creo. Bueno, sí creo que hay algo después de la muerte, de la vida, después de la vida hay algo. No sé exactamente el qué, porque como no he muerto, pues no lo sé. Pero, por ejemplo, estuve leyendo que un neurocirujano, supuestamente a ese neurocirujano le da más poder a la hora de hablar sobre este tipo de cosas.
Sí.
Estuve en coma durante un tiempo y el tiempo que estuve en coma...
Así que cree en el cielo, eso lo leí yo también.
Que subió, él fue a una especie de cielo, que había nubes tal pascual y había unas criaturas, no sabía definirlas muy bien cómo eran, pero que eran seres superiores. Y que nos le decían que los humanos tenemos que estar tranquilos, que nos querían, que tal Pascual.
¿Te lo puedo explicar o rebatir?
El tipo de neurocirujano.
No,
pero escúchame, yo cuando sueño también veo cosas superiores y veo orcos y duendes, ¿sabes? Cuando sueño y duermo. Mientras el cerebro está vivo, no sabemos.
El cerebro no tiene coma,
lo que tiene es que no tienes actividad cerebral. Esa es la coña.
Bueno, tú has sufrido un accidente grave.
Coma, sí, pero yo me quedé consciente y ya está.
Coma no hay actividad cerebral. Por eso es por lo que en ese caso siempre se descartan los sueños. Otra cosa es que el tipo volviera un poco.
No sabemos todavía cómo funciona el cerebro. Pero esto,
pero si
mira, te lo he dicho en el corte anterior. Estos son excusas porque si no, nuestra vida, ¿qué se diferenciaría de la vida de un perro? Esto es algo para darle.
¿Y quién te dice que el perro no tenga espíritu? Porque lo dice la Iglesia Católica, te dice que un perro no tiene espíritu. Si hay perros que son más personas que las personas.
Según los budistas, por ejemplo, me refiero que darle explicación a la muerte es una manera de sobrellevar nuestra vida.
Que sí, siempre, o sea, siempre está el entiendo.
Es que si no hubiera explicación a la muerte,
entiendo que
sería absurdo vivir.
Es un alivio a la muerte.
Claro.
De hecho, lo que suelen decir es que las personas que se quedan aquí, ¿no? Después de la muerte, son aquellos pues que o han muerto en circunstancias violentas o en traumas, crisis y demás, o gente que no ha, algo, ¿sabes? Le queda un resquemor en esta vida de un problema no solucionado. El resto de la gente que muere supone que va donde tenga aquí, de un lado a otro.
Dios, me vais a permitir que siga siendo escéptico, ¿no?
No, si se te permite que seas escéptico. Si yo soy de los que piensa que tarde o temprano encontraremos explicación científica, pero siempre hay que dejar un lado a la duda. Yo para todo siempre dejo un lado a la
duda.
Hombre,
claro, el margen de duda debe de estar ahí. Si no nos planteamos nada, no tiene
sentido.
Yo, de hecho,
siempre luego os plantearé lo que yo creo sobre esto. Es decir, lo de... Y de hecho está un poco relacionado incluso con la teoría de cuerdas.
Fíjate,
lo de las distintas... Claro, es decir, las distintas frecuencias de vibración de la materia. ¿Vale? Bueno, vamos con musiquita y volvemos con la llamada al judío. We'll be right back. volvemos y tenemos nuestra llamada a nuestro amigo David, ¿no? Que dicen que tiene el pene en forma de joystick. David, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
Sí, sí, estoy aquí. Te digo un poco lejos, pero estoy aquí.
Hombre, es que estás muy lejos.
Vale, bueno, pues nada, ya sabes, baja la música, está muy alta.
Ya, ya.
Ya sabes, tienes tres minutillos para hablar desde tu punto de vista de apariciones. Si quieres hablar del demonio y las posesiones, también, que luego iremos a ello.
Vale, nada, solo decir que yo soy totalmente escéptico. Desde mi punto de vista no existen fenómenos paranormales, o sea, no existe ningún fenómeno cuya explicación se deba a que son espíritus o cosas por el estilo. Simplemente son fenómenos que no tienen una explicación o de los que carecemos de toda la información necesaria para darles una explicación. Eso se basa todo en por ejemplo, en el principio de la religión de los paréntesis, que es básicamente que lo que queda de religión es todo lo que no podemos ir explicando y todo lo que no tenemos una 100%.
Totalmente de acuerdo.
Pero como todo ese tipo de cosas, de algo que no tenemos una explicación no significa que se deba
que no tenga una explicación científica.
¿El qué?
Que no significa que no por no conocerlo que no llega a tener una explicación en su momento.
Claro, lo único que explica eso es que lo único que dice eso es que no tenemos una explicación científica, no que sea un espíritu o que sea la telequinesis que puede ejercer una persona ni ese tipo de cosas.
No sé si has escuchado al principio lo que ha dicho el doctor Michael Persinger, que logró reproducir fantasmas a base de aplicar ciertas corrientes eléctricas o bueno, dicen cargas electromagnéticas en el lóbulo temporal.
Con la suficiente aplicación de química y electrónica puedo hacer que la gente podría hacer que la gente se sintiera atraída, no sé, por ladrillos.
Sí. Claro, ahí le pones feromonas a un ladrillo.
No, simplemente, ya pasaríamos simplemente activando las regiones necesarias del cerebro. No hace falta hacerle nada al ladrillo. Ni feromonas ni nada.
Muy bien.
Entonces, partiendo de esa base, eso es como, por ejemplo, mucha gente que ha tenido daños cerebrales y cuando se levanta resulta que le gustan cosas que no le gustaban o no le gustan cosas que le gustaban. O sea,
sí, sí.
Son simples manipulación del cerebro. O sea,
vale, y por ejemplo, ¿cómo explicarías tú las psicofonías? Porque hay algunas que son una mierda, pero es verdad que hay otras que son un tanto aterradoras. Todavía no hemos hablado de eso, o sea, que lo que digas es nuevo.
Vamos a ver, todo lo que haya, que el sonido de que se produce en un radio cassette sea una psicofonía, hombre, creo que en formato digital se han reducido bastante. Eso de grabar digitalmente ha reducido bastante los problemas.
No te creas. De hecho, yo he encontrado bastantes casos sobre el ruido digital, de hecho, es bastante, el ruido blanco se nota más en algo digital.
Sí, pero el problema es que se puede ver de dónde viene. Un pequeño apunte que quería hacer sobre que antes te decían lo de la vida después de la muerte y la solución, ayudar con esas cosas. Había un, no me acuerdo quién, alguien famoso de estos, un ateo famoso de esa época que decía que él ha estado sin existir muchos años antes, millones de años, y que no le ha dolido ni le ha parecido algo malo. Luego, no tener existencia después de la muerte tampoco debe ser algo malo.
¿Ocho?
No, bien, esto es.
Sí, sí.
¿Ocho qué?
No, nada. Estamos con la cuenta atrás, David.
10 segundos.
Vale, pues nada. Solo decir eso y que lo paséis bien.
Vale, muy bien, pues nada, muchas gracias por David. Tu opinión y hasta la semana que viene.
Venga, ¿vale? Hasta luego.
Adiós, David. Creo que su experiencia con los fantasmas, la única experiencia con los fantasmas ha sido la de Ghosts and Goblins.
Ay, muy, muy pensado. Bueno, muy bien, pues nada, siempre el punto de vista del escéptico. Hoy tenemos que haber traído aquí a un tipo así como el de barbas, este que va a Freaker, ¿no? ¿Sabéis quién os digo?
Sí, el subnormal ese.
El de las barbas estas.
Sí, pero ese fuma muchos porros, en serio. O sea, no puede ser que dé explicación a todo, que es sobrenatural y que no sé qué, que hay fantasmas.
No, pero mola porque como es un Mira, tipo,
como
es
dice
un tipo
David,
muy informado.
Escucha, ahora que lo ha planteado David y has dicho que es nuevo y quiero plantearlo, sobre las psicofonías. Me apuesto con vosotros lo que queráis a que nos vamos a una casa de estas encantadas que teníamos de juventud o a la que queráis, vacía. Escuchamos, grabamos digitalmente o analógicamente o las dos. Yo solo voy a filtrar el ruido, ¿vale? Voy a coger, escúchame, voy a coger el Cool Edit o la Double Edition.
El filtro blanco no lo puedes filtrar, bueno, salvo que sea muy...
Para que se escuche, me refiero, le subo el volumen y me apuesto contigo lo que quieras. Aquí hay fantasmas que dicen, a la Madrid, me duele el rabito y cosas de esas. Y me apuesto con vosotros,
hombre,
lo que queráis.
A ver, si tú te vas a una...
El ruido dice lo que yo quiera.
Jugando a la selección, la Eurocopa, seguro que un gol vas a escuchar.
No. No. Una casa en mitad del campo, en ningún sitio. Sí. Y el ruido va a decir lo que yo quiera. Con su gestión.
Pero, mira.
Con su gestión dice el ruido
gusta,
lo que yo
me
quiera.
Me gusta que digas eso. Os voy a
lo que yo quiera.
Yo no lo sabía, esto de hecho lo contaron en Flickr una vez. A la hora de interpretar psicofonías, soy yo, me da la impresión de que está superando.
¡Qué nombre! Bájate el volumen de los cascos y no des guerra, tío.
Bueno, no, más que nada porque la escucho más a ti. Bueno, a lo que íbamos. El caso es que cuando se graba una cinta de psicofonía, cada cual la escucha por su cuenta, ¿vale? Entonces, una vez escuchada, se apunta, si se cree que se escucha algo, se apunta qué minuto, qué segundo y lo que se cree que se escucha.
Sí,
por
sí,
separado.
Sí, estamos de acuerdo.
Entonces, cuando se da una psicofonía como válida es cuando en el mismo minuto, en el mismo segundo, dos personas creen haber escuchado la misma cosa. Entonces, a partir de ahí es cuando tal. Entonces, realmente ahí digamos que minimizamos un poco el riesgo de que tu subconsciente
esto es una sugestión colectiva y todo el mundo y máxime, escúchame, cuando se hacen estas
sugestiones colectivas,
me dejas que me explique,
es algo que veo tan paranormal,
me dejas que me explique, porque he visto cientos de programas de esos y os lo explico. Voy a una casa donde ha habido una matanza y han degollado a alguien y evidentemente voy sugestionado a oír algo de me cortan el cuello o me quieren matar o tal. Si voy a un sitio donde ha habido fusilamientos, pues tiene que ver algo con la guerra y oigo guerra, no sé qué. Igual que decías del aparato este magnético que se han inventado que dice palabras, el espíritu, mira, eso me hace muchísima gracia. Tú te mueres y de repente hablas inglés, italiano, alemán. ¿Sabes? Eres capaz de usar un aparato. Como estás muerto, eres capaz de usar un aparato magnético, ¿sabes? Para que diga las palabras que tú quieres decir.
Te lo voy a decir, Víctor. Lo tengo por aquí, espérate. Se supone, ya que vamos a decir tal. A ver si lo encuentro. Eso se ve también mucho en. Se ve mucho también en lo de las posesiones, que luego hablaremos. A ver si no lo encuentro por aquí. Se llama, cuando mueres, también se supone que se llama gnosis, que es el conocimiento de cosas que antes no sabías.
Mira,
si supuestamente cuando te mueres, bueno, sabes todo.
Claro, efectivamente. Bueno, Cubel, cuenta tú qué piensas sobre las psicofonías.
O sea, que te mueres y lo sabes todo. Tienes todo.
Sí, supuestamente haces el conocimiento general lo adquieres. Igual que supuestamente pasa tu vida delante de ti en un minuto.
Eso es lo que dicen. Es verdad que. Eso sí que quería hablaros de ello. Lo de las experiencias. La gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, es muy curioso lo de que el 95% de esas experiencias coincidan en el hecho de que describen lo mismo, lo del túnel, ese tipo
pero
de cosas.
Pero eso a lo mejor puede ser más bien por su gestión, porque han escuchado, claro. han escuchado. Pues
es que estamos hartos de oír eso.
No, pero te hablo desde muy, muy antiguo.
Sí, bueno,
¿sabes lo que te quiero decir?
Claro, si la sugestión viene no nace de... No estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. O sea, no estamos en el siglo II ni el IV. Y esto no es nuevo, esto viene desde que el hombre es hombre.
Sí, pero que este tipo de experiencias han sido siempre contadas así, quiero decir,
sí, y han pasado de boca a boca. Y la sugestión colectiva de la especie, de la raza humana.
Otra de las cosas que se repite, pero que por lo general es distinta. Se supone que... el calor no se siente con la... O sea, no es la gente que ha sido mala la que siente el digamos, parece siempre como que el cielo es frío y el infierno es caliente, ¿no?
Claro.
Digamos que es al revés. La sensación de frío se siente o está por la gente que no ha tenido buena vida, digamos.
Entonces, ¿me estás contando que cada vez que siento escalofríos...?
No, joder, pero que... ¿has tenido experiencias cercanas a muerte?
¿Sí?
No. No. Sí, bueno, sí, vamos. Has estado en síncope más de una vez, pero vamos, era morirte.
Sí, hombre, y accidentes de tráfico que me cuesta la vida y no vi el túnel.
A eso
yo
me
tampoco
refiero.
Lo vi.
No vimos el túnel.
Tú no viste el túnel.
No vi el túnel.
Este lo que no vio es el Opel Corsa.
era una Renault Express.
Vale, perdón.
Y sí la vi, la que no me vi fue.
No. Quiero meter un poco de chascarrillo porque es que si no, esto se va a hacer muy violento.
Vale,
todos hemos tenido experiencias personales.
Fenómenos, y en cuanto a los fenómenos poltergeist, no me hagas chiste. Ya, ya, joder, macho, adelante. Mira que os lo he dicho, que no hagáis chistes, tonto.
Venga, vale, perdón.
Vale.
Es que esto es como cuando hablas de sexo en una clase de 12 años, tiene que haber risitas.
Bueno, sí, pues es que es igual de inmaduro que un chaval de 12 años, es lo que te pasa.
O más.
Bueno, que los fenómenos poltergeist, cosas que se mueven, ese tipo de historias, de eso, ¿qué? Yo, de las dos cosas que me han pasado, quien las quiera escuchar, que escuche los programas del año pasado, no las voy a repetir. Una de ellas es un fenómeno poltergeist puro y duro, con la del relicario que se movía, y sí. Eso lo he visto yo, y no estaba ni borracho, ni drogado, ni sugestionado. Vale, que luego me venís aquí con que si fumaba porros, no. Entonces vamos a lo que vamos. Yo también tendré su explicación, siempre lo he pensado, pero yo en aquel momento juro que no he bajado las escaleras de casa de mi abuela más rápido en toda mi vida.
Y yo también he tenido, y todos hemos tenido experiencias con la Ouija, yo personalmente he tenido alguna.
Yo es algo que no
es. Y eso es todo psicológico, en serio.
Esto no, aquí no hay Ouija de por medio, aquí no hay nada. Bueno, vamos a poner un temita y yo creo que ya pasamos a hablar del demonio, ¿no?
Vale.
¿O qué?
Vale.
Damos esto por zanjado, venga.
Bueno, queda tiempo, ¿eh? So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Bueno, ya estamos aquí. Quiero, antes de nada, antes de pasar a...
Antes de Nadal.
Al tema... Al que me gusta más, de hecho, incluso, que este. El tema de los exorcismos y demás. Que no ha dicho nada, David. Me hubiera gustado que hubiera dicho algo de eso. Me gustaría que nos contara... Yo voy a contar también un par de experiencias de alguien de mi familia. Porque la del relicario ya la he contado. Que contaras tú... Lo que le pasó a tu abuela.
Ya, eso ya lo conté la temporada pasada, pero bueno, sí, no me importa. Mi madre falleció hace pues unos 4 meses y estábamos en Madrid, le estaban operando el corazón, todo salió bien. todo salió bien y hasta que no salió, le iban a dar el alta un viernes, pues el jueves por la noche, sin pronto aviso, pues todo se complicó. Todo se complicó y falleció. Falleció esa noche, un infarto, reventó los puntos de la operación, los puntos interiores de la operación, se echó el corazón. Bueno, a lo que vamos. Esa noche misma falleció. Toda la familia en Cuenca sabía que le iban a dar el alta. Y de repente esa noche, cuando hablamos con mi abuela, pues nos contó, al día siguiente, a los dos días, nos contó lo siguiente. Esa noche sabía que mi madre había fallecido, o se imaginaba que mi madre había fallecido, porque la vio entre sueños y demás, al lado de su cama, acariciándole la cara, lo que le despertó, diciéndole: tranquila, madre, que siempre estaremos juntos y demás. No sé exactamente lo que ahora mismo no recuerdo exactamente esos días, sí lo hablamos mucho.
¿Y no te parece realmente lo que le dijo eso algo?
Te explico. Sí, es duro de hablar porque es mi madre y fue hace 4 meses y me resulta muy duro hablarlo, pero se puede explicar de muchas cosas, desde la casualidad de tal o desde que estábamos muy preocupados porque tampoco, o sea, en Cuenca estaban preocupados porque no le daban el alta, evidentemente fue una operación muy, muy bruta y no salía el alta y estaba programada para el viernes, sí, es verdad. Yo quiero explicarla desde el estrés de mi abuela, desde el estrés de la familia y demás. Que puede ser, que escúchame, que no descarto, porque es que esto de tal, no voy a descartar que de verdad exista el alma, viajara en el tiempo y mi abuela con la preocupación, pues mi madre viajara en el espacio-tiempo hasta la cama de mi abuela a decirle que tranquila, no se preocupe. Al día siguiente la despertamos con la noticia. Y ella nos echó la bronca con como que la habíamos engañado, que no le iban a dar el alta, que se estaba muriendo y tal. Eso todo es incierto, vale, pero yo me hago mi explicación y es el...
Yo quiero comentaros que de este tipo de casos...
Y esto no es broma, hemos bromeado y esto es un tema muy serio.
Ya sé que no es broma.
Esto es un tema muy serio.
No es broma. Por eso te voy a decir, de estos casos post-mortem, yo he de deciros que post-mortem...
No, fue esa misma noche, bulto sospechoso.
Bulto sospechoso.
Fue esa misma noche, se estaba muriendo mi madre y mi abuela se despertó vale, como que...
De este tipo de casos, yo...
¿En sueños? ¿Sería en sueños o sería entre sueños?
En mi familia hay otro exactamente igual y que yo sepa lo que os habéis dicho del amigo este que vamos a traer, y en su familia hay otro caso exactamente igual. Es decir, son cosas muy extrañas, pero que pasan. Y luego en mi familia, voy a decir, aparte de lo que tal, mi tía, por ejemplo, desde que falleció mi abuela, hay momentos, sobre todo cuando, en ciertos momentos, no voy a decir cuándo y tal, en los que puede percibir claramente el olor de mi abuela.
Eso me ha pasado a mí también, pero eso es psicológico.
Yo, por ejemplo, en el caso de mi abuela... Y eso yo también lo he comprobado, que es verdad que la zona donde mi abuelo dormía de la cama está a los pies calientes. La zona esa está caliente. Y yo lo he comprobado también, metido la mano y no haber nadie en la habitación desde hace mucho tiempo. A lo mejor que mi abuela está en Alicante. Y por curiosidad comprobarlo, y es efectivamente está en caliente la zona.
Eso yo creo que también, aparte de más o menos tal, podemos hablar del alma, ¿no? Yo siempre he pensado, y eso sí que lo pienso, ¿verdad? Lo del el subconsciente colectivo, este que existe, que en el caso de ser gente muy próxima, familiares y demás, yo creo que eso es más cercano, ese subconsciente está más cercano, ¿vale? Esa colectividad es más íntima.
Yo puedo llegar a pensar,
entonces,
fíjate,
entonces,
que haya una conexión personal, me refiero, de verdad, no nada de alma
no,
ni surrealista,
sino... Entiéndeme lo que te quiero decir.
Algo
es decir,
químico, algo...
Es decir, el cerebro es algo totalmente misterioso y que apenas está explotado por el ser humano. Todos sabemos que
claro,
funciona,
¿sí?,
en torno a un 20% de su capacidad.
A eso me refiero.
Entonces, que en esos determinados momentos se sea capaz... De
saber cuándo...
Ese tipo de proyecciones, porque pueden ser proyecciones y tal, en gente que esté muy conectada a ti o que sea muy cercana a ti, de que el cerebro realmente sea capaz de ese tipo de cosas.
Sí, pero esto
sí. Yo son cosas que he oído a mucha gente, no solo en tu caso, sino ya te digo, en mi familia, en gente que conozco, y es que son experiencias tan similares
Sí, pero que es que son
que
cosas
que asombran.
Pero que porque no lo conozcamos, como decía David, no quiere decir que sea algo
que no tenga su explicación. Claro. Es lo que te
pero
estoy...
lo que hago, es que esto viene.
Es lo que te estoy diciendo, que a lo mejor tiene su explicación, pero no hemos de descartar nada por eso mismo, porque
Víctor,
son cosas tan.
Esto es como lo de los gemelos. Como lo de los gemelos que dicen que tal, que sienten lo que siente el uno, sienten lo que siente el otro. Bueno, no sabemos cómo funciona el cerebro, ni la mitad del cuerpo humano. Sabemos lo básico, las funciones, la función renal, la función tal, pero no sabemos cómo funciona el cerebro. Que puede ser tal.
Dice el bulto sospechoso que la sugestión no hace eso.
Que puede ser una
cosa como la que ha explicado Julián, no se explica por sugestión. ¿Qué sugestión? Si la sugestión es la contraria.
Sí puede ser explicado en un momento dado por el estrés o por coincidencia. Porque de la casualidad, y yo sigo siendo escéptico.
Es verdad,
¿eh?
Que esas cosas solo pasan. Mira, cuando pasan de verdad.
Te lo estoy diciendo, que hay experiencias en mi familia y hay experiencias en mi familia y sigo siendo escéptico. Porque que no lo conozcamos no implica nada más. O sea, estos días nos hemos inflado a llevar flores a la tumba pensando que vale para algo, no lo sé.
Yo no creo que valga para nada.
Bueno, voy a introducir un poquito el tema demoníaco.
No.
Sí. Vamos a hablar de posesión y de exorcismo.
Se oye golpes en el cristal.
Bueno, como hagamos una pequeña editorial y de... Venga, pues vamos a poner música por lo que se ve. Este tema me apasiona a mí más. El tema del demonio siempre es bastante
Y nos tiramos ya hasta el final.
Sí, siempre es bastante más curioso.
Sí, porque luego...
De hecho, vamos a volver y vamos a dar el detalle de calidad, el dato científico
y nos metemos con los demonios.
En el tema. Vale, muy bien.
Ah!
Bueno, sintonía del dato científico. Bueno, David Cubels, adelante.
Bueno, ¿de qué vas a hablar? Hoy vamos a hablar de la esquizofrenia.
Muy bien.
Un tema muy, muy relacionado con esto, porque muchos se piensan que hay esquizofrénicos. Bueno, se ha demostrado que con la visión, en la vista, pueden descubrir al 100% si una persona es esquizofrénica o no.
Sí, no jodas.
Porque los ojos actúan de una forma diferente al de un ser normal. ¿Se
yo
recuerdo?
En mi familia tengo casos de
tal. Ah, hablas de ti mismo, ¿no?
No, además no. Bueno, no me hace gracia que se brome con
la
eso
cuestión es que
es una cosa muy dura.
La cuestión es que, por ejemplo, una persona que sufre esquizofrenia no puede seguir, tiene déficit al seguir objetos en movimiento y no es capaz, por ejemplo, de mantener la mirada fija.
Ah, sí.
Y eso, sí, sí.
Pero la mirada fija en cuanto a un objeto que se mueve.
Por ejemplo, sí, a un objeto que se mueve tiene déficit, no lo sigue perfectamente, y no es capaz de mantener la mirada fija sobre ti, o sea, mirar a los ojos.
Hostia, pues yo a veces entonces soy un poco... No, un poco esquizofrénico. Iba a decir, entonces, por ejemplo, en las pruebas estas que todos sabemos que te hacen en el carnet de conducir para pasar la prueba médica, que hay pruebas de esas, ¿no? De seguir el punto y
sí,
demás.
Sí, pero es más bien de reflejos. Porque se das cuenta, te dicen que tienes que hacer esto cuando pase esto, cuando hagas sonido pulsado.
¿Y eso cómo se ha llegado a esa conclusión?
Pues lo han estado estudiando entre ojos de esquizofrénicos, ya que estaban ya diagnosticados y gente normal. Porque los ojos de los esquizofrénicos siempre se han actuado de forma muy diferente. Además, si tú ves las películas de la que sale algún esquizofrénico o psicópata, los ojos siempre los tiene diferentes, son más de loco.
Hombre, pero son películas, joder.
Ya, pero están basados supuestamente en hechos reales porque un psicópata actúa así. Tú siempre relacionas eso con un psicópata y tú cuando es una persona así, eres un psicópata.
De todas maneras que le distinguir no es lo mismo una psicopatía que una esquizofrenia.
Bueno, un loco. Tú, por ejemplo, ves, alguien voló sobre el nido del cuco.
Es distinto.
O ves el resplandor y ves la cara de Jack Nicholson y dices...
A lo mejor puede ser esquizofrenia o puede tener tal, pero a lo mejor no desarrolla hasta cierto momento o por cierto detonante no se desarrolla visiblemente esa esquizofrenia.
Yo te digo.
Por ejemplo, el consumo del alcohol y ese tipo de cosas.
No, pero es en vez de las pupilas dilatan o tal, pero a lo mejor sigues el objeto normal. Tú en estado normal lo sigues.
Sí, sí, sí. Muy curioso.
Pues mira.
Bueno, pues muy bien.
Que hay un 98% de acierto, ¿eh?
Vamos, sí, sí, sí. Vamos a tener un error. Pero bueno, seguimos. Vamos a hablar una de estas y luego seguimos. Sí, sí, sí.
Bueno, bueno, damos por concluido el dato científico.
Sí.
Muy bien, vale. Pues nada, vamos a hablar del demonio. El ángel caído.
¿Qué?
Estoy con
No, bueno. Vale. Mira, plantea el tema, pero aquí vamos a llevar... Venga, sigue.
Psicofonías. Bueno, vamos a ver. Se entiende como posesión demoníaca, ¿vale? Voy a hacer un pequeño editorial, ya que vamos a hablar del tema. Ya que vamos a hablar antes de fantasmas.
Pero muy pequeño,
¿no?
Que nos come el horario.
Se entiende como posesión demoníaca, ¿vale? Desde el punto de vista religioso, a un comportamiento que se atribuye a que el apoderamiento del espíritu de un hombre por otro espíritu. Generalmente, o en el caso de la iglesia al menos, suele ser, porque si no estaríamos hablando de lo que hacen los médiums y tal, ¿no? De uno o más demonios. Lo de más demonios siempre me hace gracia. Siempre hemos oído en la Biblia lo de cómo te llamas, demonio.
Me llamo legión,
¿no? Que eso es, la verdad es que este tema me apasiona, ¿vale? Desde el punto de vista médico se considera un trastorno disociativo de la histeria, ¿vale? Y tiene término propio. Se llama demoniopatía o demoniomanía, ¿vale? Y luego las manifestaciones de una posesión, todos saben más o menos: memoria o personalidad borrada, convulsiones, respiración agónica, aversión vehemente a lo sagrado, ¿vale? Aparición de enfermedades sin causa aparente, cambios drásticos en la entonación vocal, en la estructura facial, aparición repentina de lesiones como arañazos y demás. Y luego hay una cosa que es muy curiosa.
Estás
porque...
hablando de un after, ¿no?
¿Ves? Porque mira que he dicho que no hagáis chistes, coño, ya estáis con el tema. Y luego hay las tres más importantes, que de hecho son las que tienen que aparecer en toda posesión, que son... Y ahora hablamos de ello, porque en función de si se piensa que son dones de Dios o acto del demonio, pueden ser algo divino o algo no, que son la fuerza desproporcionada, El acceso a conocimiento sobre sucesos distantes ocultos, lo que hemos llamado antes gnosis, ¿vale? Y el conocimiento de lenguas extranjeras, que se llama glosolalia, ¿vale? A lenguas que pues, o bien no has tenido acceso o lenguas que son muertas.
Lenguas desconocidas.
Estas tres que os he dicho son las, digamos, las más importantes, y en función de cómo se tome puede ser un don de Dios, es decir, tú de repente hablas lenguas desconocidas y a lo mejor es porque te la ha inspirado Dios.
Vamos a hablar y vamos a ser serios, porque si en teoría confiamos en la guía de nuestra moral, ahora de nuestra cultura de España, es decir, la Iglesia Católica,
no,
hay muy pocos casos demoníacos de verdad constatados.
Claro, claro. La propia Iglesia, de hecho, el 99%, 99,9% de los casos...
Pero eso pasa ahora.
Se da, no, hombre.
En el siglo XIV...
Te hablo en la actualidad, ¿vale? Claro. La Iglesia, de hecho, siempre que hay un caso que supone que tal, lo que lleva son... lo primero que hacen un estudio... Llevan médicos, ¿vale? Llevan psicólogos y psiquiatras. Una vez que el tema digamos queda descartado o hay cierta posibilidad de que realmente sea tal, es cuando entran otros factores. Y lo que sí os quería decir, que no es solo en la religión católica donde se da, o en el cristianismo, es decir, los ortodoxos
evidentemente no, y el judaísmo
en
tiene
todas
muchos,
las religiones,
los musulmanes,
en el islam, claro, incluso en el hinduismo y en el budismo también hay ciertos ritos para este tipo de cosas.
Claro, sí, eso es no decir, te lo voy a eso nunca te lo voy a
es
no te lo voy a discutir.
Es bastante curioso. Es decir, no es algo, digamos, que ahora. Bien, es verdad que hoy en día, pues, se conocen mucho mejor las enfermedades mentales, siempre es cierto. Se pueden descartar ciertas cosas ya a primera vista. Es decir, un psiquiatra, un psicólogo que sea bueno, a primeras te dice, pues esto es lo que hay.
¿Cuál es la diferencia de ver un fantasma o tener una alucinación o que estar poseído del demonio o una esquizofrenia? Pregunto.
¿Cuál es la diferencia?
Sí, me pregunto desde mi ignorancia. ¿Cuál es la diferencia de ser un enfermo mental o estar poseído?
Me estarías hablando de alguien que tiene, ¿cuál es la diferencia? Que tiene la facilidad de ver espíritus todos los días, no de alguien que ha visto un espíritu una vez. Decir,
yo creo que más bien de claro, posturas extrañas y...
Posturas extrañas que enseño yo 14.
Tú lo que me estás diciendo es, por ejemplo, un médium.
Sí, un médium que...
Un médium es un esquizofrénico,
claro,
o paranoide.
Claro, claro, claro.
No es lo mismo. Yo te hablo de la gente que... Lo de las apariciones, porque hemos hablado antes. Sería alguien que en un momento dado ha visto algo. Algo que puede catalogar de paranormal porque no entiende. En este caso es distinto. En este caso ya estamos hablando de cosas que se estudian bastante más.
De todas formas, un poseído...
O un poseso.
¿Poseso? Bueno, un poseído supuestamente también puede hacer cosas sobrenaturales diferentes a lo que un ser humano no puede hacer.
¿Te puedo puntualizar un segundo? También dicen que en caso de estrés, es decir, sacar un niño de debajo de un coche o tal.
Que es la adrenalina.
Habla de fuerza sobrehumana.
Dicen que tienen los poseídos.
No te hablo de.
Puede ser un subidón de adrenalina.
Cosas de esas.
Sí, está claro.
No, los esteroides fue.
De hacer cosas.
El episodio anterior, los esteroides.
Claro, psicológicas, de por ejemplo, o telequinéticas, de cerrar puertas o mover objetos.
Solo hemos hablado antes. En la adolescencia se da mucho en ciertos casos.
¿Qué hace este? Pues ya se piensa que está en la canción.
Continúe este.
Pues eso. Te digo, es una persona poseída. Es capaz de hacer cosas sobrenaturales que una persona normal, ni aunque esté de esteroides hasta arriba, pueda hacer. Te hablo de cosas psicológicas.
Claro, lo que hemos hablado.
De mover. Por ejemplo, tú te quieres escapar de la puerta donde estás con la habitación donde estás con él y él te cierra la puerta estando en el otro lado.
Y el acceso a mí, lo que mandé esto, a lo de las lenguas, bueno, lo de las lenguas sobre todo. Y después hay algo que lo del acceso a las cosas ocultas y distantes, eso me parece realmente interesante. Ahora ponemos una cancioncita que nos toca ahora.
Es un poquito lenta, no sé porque no veo de lejos. Claro,
que llegan las lentas ya.
En un fucking.
Nos quieren echar.
Don't want you back.
Vale, muy bien.
Que te jodan, tío.
Ahora volvemos.
Que te jodan. Pero es lentita, es guapa.
Muy bien.
Presence might as well grow on now.
Bueno, ya estamos aquí otra vez. Que sí, si nos han quedado cosillas, decía el bulto sospechoso sobre tal, yo al final no lo he contado, lo de... Lo de que tengo yo. Lo de que está relacionado con la tele, ¿acuerdas? Lo de las distintas estas de vibración.
Ah, sí.
Al fin y al cabo, el cuerpo genera cierta energía eléctrica, ¿no? Todos hemos visto Matrix, ¿no? Somos pilas de alto.
Todos hemos pasado los pies por la...
No, pero me refiero que ese tipo de energía... Por eso digo que ese tipo de cosas tienen que tener. Luego, a lo mejor, dentro de 200 años...
Se explica.
Bueno, a lo que íbamos. El demonio.
Nos quedamos.
Un dato curioso que me lo ha dicho el tuitero enmascarado es que si tú pones Diablo en el Google, lo primero que te sale es el videojuego.
Sí.
Y bueno. Se lo pasó.
siempre está relacionado con eso, ¿eh? Qué tío.
Va, tira que no. Que es que se nos queda una hora corta y una hora y media también.
Hay una cosa muy interesante. Dentro de las posesiones demoníacas, lo que se llama infestación. No sé si la habéis oído alguna vez. Que es normalmente. Antes de que se manifieste la posesión en la propia persona, suelen pasar algo parecido a lo que pasa en las casas encantadas. Es decir, ese tipo de digamos que antes se manifiesta por golpes en las paredes, en tal, cosas que se mueven, ¿no? Lo que sería parecido a un fenómeno poltergeist, pero normalmente a veces luego lleva a lo que luego deriva en una posesión. Es decir, que no empieza... Si os acordáis, en la película El Exorcista, que por lo visto es bastante fiel a lo que es un ritual católico de exorcismo, la película empieza con oye como ruidos en el desván. No sé si os acordáis.
Sí.
Pues eso es lo que se llama infestación demoníaca. Entonces, y luego quiero decir una cosa, antes de que. Porque el ritual de la Iglesia Católica, en este caso, sobre el exorcismo. Antes no había un ritual, eso es a partir del año 500. Antes de ellos, los que se hicieron famosos en los romanos, cuando ya estaba instalado el cristianismo como religión del imperio, hubo dos exorcistas famosos. Y me hace gracia por los nombres. Uno de ellos es Minucio Félix.
Sí, que el nombre es gracioso, ¿no?
Y el otro es Tertuliano.
Ese sí.
Porque por lo visto tenía un gran carisma y un gran don de a la hora de hablar.
Don de gente.
Me ha hecho gracia, pues seguro.
Sí, yo estoy harto de ver tertulianos que deben de estar poseídos.
No, pero me hace gracia porque es muy probable que lo de Tertuliano, sí. el adjetivo de Tertuliano venga de este señor. Que yo no lo sabía hasta hoy que me he informado sobre esto. Bueno, pues qué, venga, hablarme del demonio. ¿Creéis, no creéis? ¿Creéis que es posible? El rito católico, realmente el exorcismo es un rito súper currado.
Ya, sí, pero escúchame, es difícil creer en el demonio cuando no crees en Dios. Entonces es que hay que plantear esto de una forma diferente. Las posesiones demoníacas me las puedo llegar a creer si fuera un católico practicante.
No tienes por qué ser católico, puede ser un chamán.
Sí, bueno, no, claro, pero dentro de su religión. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, yo agnóstico. Imagínate, yo agnóstico.
¿A quién psicofonías,
Si no creo, en Dios ni en la vida más allá de la muerte, ¿por qué tengo que creer en el demonio? Entonces, yo, mi mente. Particularmente a las posesiones demoníacas les voy a dar siempre una explicación científica.
Vale, entonces, en ese caso, desde tu punto de vista, que nosotros sabemos que no tienes ni puta idea de ciencia.
Ya, sí.
¿Vale? ¿Cómo explicas ese tipo de... no la fuerza sobrehumana, como hemos dicho, que puede darse en otros casos, ¿no? Las otras dos que se suponen importantes, la agnosia y la del conocimiento de lenguas, que nunca has tenido ni siquiera... No te hablo de lo mítico, el arameo, el latín, te hablo de, yo qué sé, que te pongas a hablar ahora mismo en yo qué sé.
Que no las pueda explicar. Pequines. Vamos a ver, que no los pueda explicar. No quiere decir que sea algo sobrenatural. Es decir, yo todavía no entiendo cómo se ha creado el universo. Lo que no quiere decir es que lo haya creado Dios. A ver si me explico.
Sí. Lo creó el Big Bang.
Explico.
No, es que yo no tenga el conocimiento. Yo, un paleto de Cuenca, no tenga el conocimiento.
Hombre, tampoco te martirices.
Bueno, vale. Pero no implica que sea algo divino, que haya posesiones, que haya historias, que haya. Vamos a ver. No sé si es que cuando hablo no me escucháis o estáis escuchando la música.
Escucho,
que hoy está mejor que otros días.
Me dice el bulto sospechoso que el rito católico consiste en aburrir al demonio. Le hace salir por no escuchar más al cura.
O sea, que a él le dejas contar chistes y luego los dices tú y a mí no me
deja. Es su única función aquí. El bulto sospechoso solo da por culo.
Ya.
A mí, pero, por ejemplo, me ha comentado que el demonio es una invención del hombre para justificar lo que hace mal.
Claro. Y es lo que os he dicho.
Voy a preguntarle desde aquí al Twitter enmascarado cómo explica él.
No hay señal de internet. Vale. La radio no emite, ¿sabes? De repente se ha ido la
radio. Joder, se ha ido.
Se ha ido, no.
Vale, nos comunican entonces que no tenemos emisión por internet ahora mismo.
Oh, qué fallo. Sí, yo creo que sí.
Compruébelo, Julián.
Sí, tenemos.
Vale, bueno, este maestro que se ha ido.
Si acaso no se escucha, eso, ¿cómo explicar?
Se ha ido el que tiene corredor.
Cubels, tú. Pues sí, lo mismo que he dicho. ¿Crees, no crees en esto? ¿Cómo explicas los síntomas que se tienen que dar para que se dé por válida esa posesión?
Yo sé, como no creo lo que es un demonio. Vale, a lo mejor puedo creer en que a lo mejor en algún...
O sea, crees en fantasmas, pero no crees en demonios.
Supuesto espíritu,
¿y crees en
tomar...
Dios y no en el demonio?
Yo no creo en Dios, yo soy ateo.
¿Y crees en la vida después de la muerte?
Eso sí, pero yo no te estoy diciendo que por eso te has que creer en una religión.
No, pero... entonces, ¿cuál es tu religión, en serio?
Yo soy ateo.
No, hombre, entonces, ¿qué crees? ¿Qué pasa?
No sé, te estoy diciendo, te he dicho que sé que hay algo, creo que hay algo, pero no sé qué es.
O sea, no es el dios católico, ni el musulmán, ni
el hindú, ni el budista, ni nada.
Vaya, curioso. No.
Hombre, teóricamente...
A lo mejor simplemente nos transformamos en energía.
Lo que han llegado, no sé si sabéis que hay cada X años hay grandes convenciones de estas distintas religiones, donde van los grandes imanes, donde va...
Los grandes imanes es una convención que tiene mucho magnetismo.
Bueno, déjate de tonterías. Donde va el Papa católico, donde va el Papa ortodoxo y demás, ¿no? Y donde van los grandes gurús hindúes.
Sí,
más,
vale,
¿no?
Perdón.
Y todos ellos han llegado a la conclusión de que sea como fuere ese dios, esa entidad, ¿vale? Ese dios o esa entidad es común a todos, es decir, todos hablan de lo mismo. El propio Gandhi, si no me equivoco, dijo algo así como que si no fuera tan orgullosa, él sería la religión católica, él sería católico.
No, es curioso, pero es que a mí me resulta curioso vuestra apreciación del mundo. Es decir, no sois católicos, musulmanes ni nada, sois ateos, pero creéis en la vida después de la muerte. Eso es algo que no sé, no lo entiendo.
Ya te he dicho, escucha.
Es que estamos mezclando cosas. Os estoy diciendo que es un poquito la diferencia de entre el dejar esa parte que no conoces, el dejarla al y por qué no, ¿no?
Vale,
bueno, ahí lo dejamos.
Esto es un temazo, por cierto.
Sí. So hold on, tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, pardon, as a synchronizer with the analyze, upcoming wipes the session. Let there be a lesson, question. You carry protection, now will your heart go on like Celine Dion? Come a chameleon, yeah, straight from the top of the dome. As a rock the microphone, yeah, straight from the top of the dome. As a rock the microphone.
Bueno, ya hemos vuelto. Bueno, uy, se nos ha comido el tiempo, literalmente, me cago en 10. Bueno, vamos a con el tema de las
pues yo vende que es más potente.
Pues yo voy a dar mi punto de vista, ¿vale?
Sí, vamos a resumir porque si no, no terminamos.
Voy a resumir. Tenemos 6 minutos para... Nos vamos a dar tiempo a más de resumir. Yo realmente sí pienso, y más desde más o menos cuando investigo un poquillo, que hay ciertas cosas. Es decir, muchos de los exorcistas, por ejemplo, del Vaticano, es gente que son científicos. Es decir, no es gente que tal, y de hecho los eligen. Incluso un tanto escéptico, porque por mucho que se diga...
Un cura escéptico...
No todos los curas...
violan anillos tampoco.
Ni todos rebosan fe, ¿vale? O sea, las cosas como son. Y se suele elegir entre ellos a psicólogos, psiquiatras, gente más o menos que está relacionada con la ciencia. Entonces, sí me resulta interesante el hecho de las cosas que tiene que tener una posesión. Que sí, que a lo mejor tienen otro tipo de explicación, pero sí me resultan bastante, bastante curiosas e interesantes. Yo ya vuelvo a repetir, lo de las noches, lo del don de lengua, porque bueno, lo de las deformaciones, las convulsiones y demás. Bueno, la fuerza sobrehumana, pues todos hemos oído lo de la mujer levantando una furgoneta, ¿no?
Claro.
Pero el resto siempre, ¿no? Siempre como que a tal. Y en cuanto a lo de el ritual, siempre eso sí que me gusta, porque me he informado, porque me parece.
¿Cómo se llamaba?
¿Quién? El
ritual.
Ese, ¿no? Es el ritual de exorcismo.
El ritual...
Sí, tiene un nombre, no, bueno, el ritual de exorcismo católico. Es realmente repetir oraciones y órdenes de expulsión de ese demonio.
Como dice el bulto sorpresivo, hasta que se aburre el demonio.
Hasta que se aburre el demonio. ¿Sabéis que lo más importante para expulsar un demonio y por lo que siempre se empieza después de las oraciones es preguntarle quién es? ¿Lo sabéis?
Es lo más
importante.
¿Quién eres?
¿Quién eres? Es decir, una vez que tienes localizado qué demonio es resulta más fácil el expulsarlo.
Eso todo esto creyendo que existe, igual que una jerarquía de ángeles, existe una jerarquía de demonios y cada uno con su nombre.
De hecho, recordemos que según la mitología cristiana y católica y judía, porque no solo del cristianismo, sino del judaísmo
y el islam es, tiene la misma mitología.
Hay toda una jerarquía, efectivamente, tanto de ángeles como de demonios. Porque al fin y al cabo, los demonios son ángeles renegados, ¿no?
Sí, sí, es la rebelión.
Efectivamente, entonces hay una jerarquía, están los arcángeles...
Por ejemplo, arcángeles que son luchadores de Dios.
Y los que se rebelaron.
Un día vamos a hacer un programa de lo que es la jerarquía del cielo, porque...
Buah, sí, pero eso es muy complicado,
es
¿eh?
Muy, muy currado, porque es como un coro, pero hay arcángeles, tal, en plan...
Nosotros conocemos a Gabriel, Miguel, demás, sí, pero hay una,
de
hay una
ángeles,
gran cantidad de...
arcángeles y tal, depende de dónde estén situados. Eso es como los soldados romanos.
Efectivamente.
Decuriones, centuriones...
Es bastante complejo.
Sí, sí, sí.
Dentro, lo mismo estaría pues dentro de lo que supone la pilar de ángeles caídos, ¿no?
¿Prometemos hacer una historia de esta y no lo curramos?
Hombre, hoy hubiera venido al pelo, realmente.
Ya, pero es que nos quedamos sin tiempo, que una hora y media se nos queda corto. Imagínate, tenemos que hacer 6 horas.
Cúrratelo tú para un detalle
esto
de calidad.
Para hacer el Sálvame.
¿Vale?
Vale.
Para un detalle de calidad. Perfecto. Pues bueno, quedamos hoy en que para un detalle de calidad vamos a hablar de la jerarquización de ángeles y de demonios. Bastante, bastante
vale,
interesante.
Vale, vamos, que nos queda un temita y fuera. Estate.
Esto me dice el bulto sospechoso. Esto lo has visto tú de...
El Little Licky.
No, del código Da Vinci. ¿No? Lo del tridente, que por qué lo lleva Satanás y también posición. Lo del tridente, eso es simplemente una alegoría que se hace donde a Satanás, igual que se le pone cuernos y cola. Bueno, son lo que siempre se han considerado...
No, nos hemos liado con sus normalidades.
Alegorías monstruosas, ¿no? Que se llama.
Sí.
Bueno, pues decidme vosotros más cositas.
No, pues yo no creo en Dios, no puedo creer en el demonio, evidentemente. O sea, pero no en esta cultura ni en ninguna.
Entonces, ¿tú consideras que en el caso del exorcismo, por ejemplo, es una terapia de choque simplemente?
Sí, 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 sí. Para que el paciente al final recapacite y cambie el chip.
Recapacite. Una terapia, sí, una terapia de choque basada en la religión.
Sí, sí, sí.
¿Cubels?
Yo no creo ni... Como no creo en la religión, no, porque...
Sí,
ni
pero tú sabes, el exorcismo. Tú sabes que el exorcismo en sí existe y que da sus resultados.
Pero eso es porque una gente que está mal de la cabeza y ya está, no es por otra cosa.
Sugestión, pura y dura.
Y con sugestión, pues, ¿cómo hablas tú esquizofrénico ahora mismo? Bestia. Perfecto... ¿Qué te voy a decir yo? Perfecto malayo.
¿Qué es eso? No, perfecto malayo.
Yo creo que me voy a quedar con que no sabemos cómo funciona el cerebro humano. Y a partir de ahí, pues pasan muchas cosas.
Una cosa es que no funciona, que no sepas cómo funciona el cerebro, otra cosa es que sepas
sí, pero
cosas por ciencia infusa. O sea, aquí estamos hablando de conocimientos infusos.
Pero hay cosas que por prueba y error se ha demostrado que funcionan. Por ejemplo, el exorcismo. Joder, esto funciona. Funciona, pues
se
sigue usando.
Se pasa toda su vida estudiando un idioma y al final no lo acaba ni hablando bien.
Bueno, sí, como tú el inglés, pero que no pasa nada.
Efectivamente, como yo el inglés.
Vale, pero que no estamos hablando de eso, tío.
Pues hombre, yo creo que sí estamos hablando de eso.
Estamos hablando de que el ser humano usa el 7% de su capacidad cerebral.
Me da igual, la ciencia infusa estoy seguro que no está dentro de las capacidades del cerebro.
Vale, venga, vale.
Estamos hablando de ciencia infusa.
¿Y la mente colectiva, y la mente colectiva como una colmena? Es que eso lo vamos a plantear en otro programa. Que el ser humano tenga una mente colectiva igual que una colmena, igual que una abeja.
Sí, y eso, por ejemplo, sí estoy totalmente de acuerdo.
Entonces,
que cabe la posibilidad.
Claro, pues eso es lo que nos estamos refiriendo. Estamos hablando de ciencia pura y dura. Ciencia pura y dura.
Con una mente
mentalidad de colmena. Mentalidad de
una
colmena.
La mente colectiva lo puedes hablar mediante.
Sí, tú no, conscientemente.
Los millones de personas que hablan chino, ¿no?
Conscientemente no, pero inconscientemente sí. Conscientemente no y inconscientemente sí. Venga, se nos va el tiempo. 40 segundos bueno, y se nos va el programa haciendo el tonto con las notas.
Una pregunta del bulto sospechoso es: si no sabemos cómo funciona el universo ni el cerebro, que si sabemos algo. Pues hombre, algo sabremos.
Algo sabremos.
Algo sabremos, aunque sea poco y mal. Bueno, pues nada, pues parece que nos vamos a ir, no nos ha dado tiempo a nada. Cubels, ¿alguna reflexión final?
Yo creo que reflexión final hay. Cada uno cree lo que cree.
Cada uno cree lo que cree.
Esto es más psicológico que realista.
Tu opinión. Sin embargo, ¿crees en fantasmas y no
en fantasmas, más bien creo que después, cuando una persona se muere, hay algo. Ya puede ser energía, lo que sea.
Julián, tu última reflexión.
Que si de verdad los fantasmas hubieran atacado al jefe, pues mi jefe sería una buena persona.
Hostia, qué fuerte. Bueno, pues nada, yo siempre doy mi punto de vista más o menos. No sé. Siempre dejo el lugar a la duda. Vamos con la última canción y despedimos.
Elvis Presley, mola un montón.
Muy bien.
Let's start walking.
vamos, es una pena porque, joder, nos hemos quedado, siempre nos quedamos a media, ¿eh? Tengamos una hora, tengamos hora y media.
Al final vamos a hacer un especial de 12 horas.
Madre mía, es un tema muy interesante. La verdad es que lo hemos tocado todo un poco de superficie. También es verdad que no somos expertos ninguno.
Todos no hemos tocado, ¿eh?
No somos expertos ninguno. Bien, seguimos con los chistes malos, tío, de verdad. Esto
pero es increíble. No, pero que era un comentario.
Cállese usted, por favor. Bueno, de aquí antes que tal se ha comentado de Jiménez del Oso. Bueno,
sí que no triunfó porque no contaba chistes.
Bueno, pero de aquí nuestro recuerdo a aquellos que nos han dejado y que quieras que no nos guste o creamos más o menos en la parapsicología, pues bien.
Sí, ¿no?
Nos han dejado y un recuerdo para los que han hecho también, que siempre es muy difícil porque es un tema muy denostado, ¿vale? Bueno, vamos con la poesía de hoy, no está nuestro habido lector, así es que me toca a mí. Es un tema de poesía de Rafael Alberti, El ángel bueno, y entra dentro de la parte de su obra llamada Sobre los ángeles, una obra fundamental de la generación del 27.
La leí yo el año pasado, ¿eh?
¿El ángel bueno?
No,
leíste otra sobre los ángeles, pero no esta. Él se consideró tuvo una crisis religiosa en su vida y pues se consideró una especie de ángel expulsado. Y bueno, una de las poesías que escribió fue esta, que además viene muy al pelo y es bastante chula. Vamos con ello. Vino el que yo quería, el que yo llamaba, no aquel que barre cielos sin defensas, luceros sin cabañas, luna sin patria, nieves de esas caídas en una mano, un nombre, un sueño, una frente, no aquel que a sus cabellos ató a la muerte. El que yo quería sin arañar los aires, sin herir hojas ni mover cristales. Aquel que a sus cabellos ató el silencio, para sin lastimarse, cavar una ribera de luz dulce en mi pecho y hacerme el alma navegable.
Bueno, muy chulo.
Pues nada, pues aquí llegamos al final de un programa más. Gracias Julián Ruiz, a los mandos.
Gracias. Gracias por dejarme volver. Después de las meteduras de pata, gracias por dejarme volver.
Gracias David Cubés, un placer tu
dato
científico. Aquí gracias al bulto sospechoso que siempre, bueno, una vez de algo, otra vez no hace nada. Y aquí servidor que os habla, un placer. Ingeniero Mancheño, hasta la semana que viene. Y recordad, nos podéis escuchar en radiocolor.es, en nuestra página de Facebook, El Rincón 2.0. Y supongo que en un futuro próximo tendremos blog, no lo sé, está por ver. Así es que nada, muy buenas noches, hasta la semana que viene. Adiós.